Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo para la información en análisis, que comienza ya con los contenidos que hemos preparado hoy. Titulares. Hablaremos del conflicto en Ucrania. Esta vez vamos a desarrollar un artículo, una investigación hecha por Thierry Meyssan, que es un intelectual francés, presidente y fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace, que nos habla de quiénes son los nazis que están presentes en el gobierno ucraniano. Además, miles de actividades y millones de personas en todo el mundo homenajean a Hugo Chávez a un año de su fallecimiento. Y gran parte de nuestro informativo de hoy la vamos a dedicar a conectar con las marchas de la dignidad. Ya hay mucha gente caminando para llegar el 22 de marzo a Madrid. Tendremos una conexión con representantes de las columnas que caminan desde el norte y noroeste a su llegada a León. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Hablamos del conflicto en Ucrania. Las potencias occidentales reconocieron de inmediato el gobierno ucraniano instaurado como resultado de un golpe de Estado. Ese gobierno incluye a varios miembros de organizaciones abierta y explícitamente nazis. Entre esos individuos hay tres líderes que se distinguieron produciendo imágenes que mostraban agresiones y torturas que resultaron ser falsas en una estrategia que ya va siendo habitual para desestabilizar gobiernos y que coincide con lo que ocurre en Venezuela, para convencer a la opinión pública de la crueldad del presidente democráticamente electo Viktor Yanukovych, con el cual evidentemente parte de la población podría estar en desacuerdo, en descontento por la realidad del país. Pero nos preguntamos, ¿era necesaria tanta violencia para derrocarle, sobre todo cuando fue un presidente que, después de ofrecer hasta la saciedad la oportunidad de diálogo, consiguió finalmente aceptar todas las propuestas de la oposición, todas, que fueron firmadas por las partes ante tres ministros de Asuntos Exteriores europeos y el defensor del pueblo ruso, pero que no sirvió para que le derrocaran tan solo un día después de la firma de ese acuerdo? Ahora, con el gobierno resultante, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que llegan al poder en un país de Europa varios políticos que reclaman como referencia directa el Tercer Reich. Además, dos miembros del nuevo gobierno ucraniano proclaman sus vínculos con el Emirato Islámico del Cáucaso del Norte, una organización que, según la ONU, está vinculada a Al-Qaeda. Y uno de ellos incluso combatió contra Rusia como miembro de esa organización. Tres miembros del nuevo gobierno ucraniano participaron en operaciones estratégicas de fabricación de imágenes falsas en las que aparecían ellos mismos como víctimas del régimen de Viktor Yanukovych. Thierry Meyssan, intelectual francés, presidente fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace, ha investigado quién es quién en el nuevo gobierno ucraniano. Como resultado de ese análisis, dice demostrar lo que algunos están negando sin aportar pruebas, que dicen que en el gobierno ucraniano no hay extremistas, ni nacionalistas, ni neonazis. Bueno, pues según Thierry Meyssan, estos son los nombres de algunos miembros del gobierno ucraniano. Andrei Parabi, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, órgano que controla el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, es cofundador del Partido Nacional Socialista de Ucrania, partido nazi, junto a Oleg Tiakhnibok. Dmitry Yarosh es secretario adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, órgano que controla el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, es líder de Stepan Bandera Trizop y del sector de derecha. Yarosh luchó en Chechenia a las filas de los islamistas. El 1 de marzo de 2014 solicitó ayuda al emir del Cáucaso del Norte, Doku Umarov, clasificado por la ONU como miembro de Al-Qaeda. En un vídeo que resultó falsificado, que realizó Andrei Kochenjakin con Andrei Dubovic en el papel de policía malo, Yarosh hizo el papel de un pobre militante capturado, desnudado y humillado por los policías en medio de la nieve. Las fotografías que aporta en la investigación Thierry Meyssan Las hemos publicado también en la página web másvoces.org. Alexander Sich, primer ministro adjunto, miembro del Partido de la Libertad, Svoboda, militante antiaborto incluso para los casos de violación. Sergei Kuit, ministro de Educación, también miembro del Partido Ultraderechista de la Libertad, Svoboda. Andrei Mochnik, ministro de Ecología y Recursos Naturales, también es miembro del Partido de Ultraderecha Libertad, Svoboda. Igor Echbaika, ministro de Política Agrícola y Alimentación, también miembro del Partido de Ultraderecha de la Libertad, Svoboda. Dmitry Bulatov, ministro de Juventud y Deportes, miembro de Autodefensa Ucraniana, afirmó haber sido secuestrado, retenido y horriblemente torturado del 22 al 31 de enero de 2014. En las fotografías aparecía con la cara llena de heridas y cicatrices. Se fue entonces a Alemania para recibir atención médica, eso sí, sin que la prensa pudiese verlo antes de irse. El ministro de Relaciones Exteriores, Leonid Kojara, declaró que Bulatov estaba bien y que todo había sido una farsa. Bulatov regresa ahora, un mes después, en excelente estado de salud y sin marcas en el rostro para ocupar el Ministerio de Juventud y Deportes. Oleg Magnitsky, fiscal general de Ucrania, también miembro del partido de ultraderecha Libertad, Svoboda. Y por último, Tatiana Chornobol, presidenta de la Comisión Nacional Anticorrupción, pertenece a la Autodefensa Ucraniana. Declaró que varios desconocidos la habían agredido salvajemente el 25 de diciembre de 2013. El ministro del Interior de entonces denunció que todo había sido un montaje y que los cinco agresores eran individuos al servicio de Vitali Klitschko. La supuesta agresión dio un nuevo impulso al movimiento de protesta en un momento en que el entusiasmo había decaído considerablemente. Estos son los nombres que aporta Thierry Meyssan sobre los nazis ultraderechistas que ya forman parte del nuevo gobierno ucraniano.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Esta es la clase que lucha y la que seguirá. Somos la realidad.
Que a muchos no les gusta.
La gente asumió cómo cuidar desde la trinchera. Viendo que la revolución corre
por nuestras venas.
Las cadenas se rompieron, no hay bayoletas ni cañones. Somos los pobladores que se asaron en ocasiones. Cansados de toda aquella basura
del sistema.
No saben qué hacer.
Tienen un títere de problema.
Quieren implantarlo, pero el gentío no lo deja. Nosotros con Chávez, y en la cara se nos refleja.
Por siempre, o sea que eso por ahora, hoy es un por siempre.
Somos revolucionarios.
Este miércoles 5 de marzo se conmemora un año de la partida física de Hugo Chávez Frías, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela entre los años 1999 y 2013. Con masivas movilizaciones, su pueblo lo recuerda y le rinde honores a lo largo y ancho del territorio venezolano.
Es el amigo más cercano.
De mirar al hermano como eso, como hombre, y no la explotación del hombre por el hombre, sino del hombro a hombro y de ayudarnos cada día.
Vamos a seguir trabajando por él. No vamos a dejar que esos nefastos vengan a mandar aquí en el país, porque no, para eso mi comandante Chávez murió por nosotros, nosotros también vamos a morir por él. Para arriba, comandante, que iba Chávez.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la revolución está en lucha, desplegada en batalla rumbo al socialismo. Durante el desfile militar en conmemoración del comandante y líder de la revolución, Hugo Chávez, el jefe de Estado recordó que cada hombre y mujer del pueblo debe valorar durante cada día qué significó Hugo Chávez para la vida de la patria, qué significa su legado y cuál es el compromiso del pueblo para que éste continúe hacia adelante de la mano del pueblo. Recordó que hoy Venezuela vive días complicados en los que las élites financieras y empresariales, junto a la oposición más radical y el apoyo de Estados Unidos, intenta dar un golpe de Estado en Venezuela.
Y ya no saben qué hacer entre marcha y zapero.
Pues Chávez lo tiene loco.
Pero no solo en Venezuela recuerdan a Hugo Chávez, se están produciendo miles de actividades y manifestaciones en distintas partes del mundo. Hay que recordar que el 2 de febrero de 1999 Hugo Chávez Frías juró como presidente de Venezuela sobre una moribunda constitución, como dijo. Como había sido su promesa de campaña, su primera medida fue la convocatoria a un referéndum para llamar a una asamblea constituyente. Tras ganar la primera de las 18 elecciones de los años siguientes, sobre un total de 19, Chávez comenzó a impulsar una serie de medidas transformadoras de la política del Estado venezolano. Otra de estas medidas trascendentes fue la nacionalización de la renta petrolera y el impulso de misiones sociales para el pueblo financiadas con el dinero proveniente de estos recursos. Esa acción revolucionaria, junto a otras medidas que implicaban transformaciones económicas profundas, fue el detonante para que los históricos sectores privilegiados del país impulsaran en 2002 un fallido golpe de Estado y en 2002 y 2003 un paro patronal que puso en riesgo la paz y el bienestar de toda la población venezolana. La unidad entre Chávez y el pueblo más humilde derrotó todos los intentos antidemocráticos y violentos ensayados por la oposición durante la siguiente década. La recuperación del ideario de Bolívar como patrimonio popular fue la base para renacer la doctrina bolivariana en el ámbito de las relaciones internacionales. Con Chávez como mentor, la mirada de unión y de encuentro entre las naciones americanas frente al Imperio del Norte y de Europa se consolidarán con la derrota de El Alca en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005, y con el nacimiento de organizaciones que unían a los países de América Latina, como el ALBA, la CELAC y la incorporación de Venezuela al Mercosur. En la actualidad, el mapa geopolítico latinoamericano ha cambiado tangencialmente respecto a la última década del siglo XX. La unidad de estos estados frente a las amenazas externas han fortalecido la posibilidad de que estos desarrollen políticas populares basadas en los intereses de la patria grande de toda América Latina. En el año 2006, Chávez estableció con claridad la importancia de encarar un proceso de carácter socialista, humanista, latinoamericanista en Venezuela. A ese tipo de modelo político, económico y social lo llamó socialismo del siglo XXI. Las propuestas salidas de asambleas en barrios, en pueblos y ciudades consiguieron que el gobierno de Chávez aprobara una nueva constitución con un profundo carácter democrático, que incorpora la democracia participativa y protagónica en el lugar de la representativa. En parte, debido a la enorme transferencia de recursos en políticas sociales y comunitarias para resarcir lo que denominaba como deuda social, el legado de Chávez se hace presente en cada medida impulsada por el pueblo organizado y el gobierno revolucionario.
Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del gran Simón por América Latina.
Alerta, alerta, atención, muy alerta que...
Comuna o nada, dijo Chávez en su última reunión de ministros en octubre de 2012. Nicolás, te encomiendo lo de las comunas como si te encomendara mi vida, prosiguió. Chávez era consciente de que la única garantía para no revertir las profundas transformaciones sociales y económicas en Venezuela es que el pueblo asuma en sus propias manos la construcción de su futuro, eliminando sectores de privilegio y concentración de poder. Para ello elaboró una serie de ideas junto con el poder popular para construir una nueva forma de Estado, en que las comunidades organizadas se autogobiernen en nuevas institucionalidades, dejando atrás la concepción clásica y liberal de Estado. Tras el 5 de marzo de 2013 y el fallecimiento del líder bolivariano, el pueblo venezolano asumió como una realidad la consigna «Yo soy Chávez». Esa frase adquirió una significación aún mayor. Desde hace un año, la revolución no ha dejado de superar pruebas que solo se pueden afrontar con la fuerza de millones de personas unidas por un proyecto, diciendo a quien quiera oír que definitivamente Chávez es el pueblo.
Aquí en Venezuela lo puedo decir de esta manera. No habrá revolución bolivariana verdadera y auténtica sin las mujeres venezolanas haciendo revolución. No habría verdadera revolución. Yo estoy muy consciente de esa realidad.
Llamadme, llamadme. Solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme.
Informativo Más Voces.
Cientos de colectivos sociales han puesto en movimiento las diferentes columnas de las Marchas de la Dignidad que desde diferentes lugares del Estado español han partido hacia Madrid, donde llegarán el próximo 22 de marzo para protestar contra una situación de emergencia social y, según avisan, saben cuándo vienen, pero no cuándo se van. Denuncian que la deuda pública española generada por los bancos y grandes empresas es ilegítima e inasumible. Se quejan de la reforma laboral que está creando más desempleo, trabajo precario y obligando a miles de personas a emigrar a otros países. Se quejan de las miles de familias que están siendo desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas de bancos. Pero también son marchas que se están aprovechando para volver a reunir a las personas en asambleas y hacer propuestas desde la sociedad civil organizada. Hoy nos vamos a quedar con las columnas que se han encontrado en León y que partieron desde Asturias, la columna norte, y desde Galicia, la columna noroeste. Camino precisamente de León, comunicamos con las dos columnas, que ya son una sola. Hablamos con Juan Álvarez, de la columna noroeste, que partió de La Ciana, Bierzo y Galicia. Un saludo, Juan.
Un saludo, ¿qué tal?
Oye, Juan, ¿cómo van las marchas? ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, la verdad es que la experiencia para nosotros, tenéis que tener en cuenta de que los del Bierzo ya es la cuarta marcha que hacemos, tres mineras y una por la, en defensa de la dignidad. Y la marcha de la dignidad es tan importante, es tan importante, no más ni menos, que aquellas ya que se hicieron, que son tres marchas mineras.
Claro, Juan, porque hay que recordar que la gente no marcha porque sí, marcha porque hay unas causas que hacen que marchen. ¿Cuáles son las causas que os mueven a vosotros?
Bueno, las causas que nos mueven a nosotros es, primero y principal, estar en contra de la continuidad del pago de la deuda. El continuar pagando la deuda en este país significa que cada día que se pagan miles y miles de euros, son miles y miles de euros que, por otra parte, el gobierno está recortando a los derechos sociales. La marcha de la dignidad es una defensa de la dignidad de la sociedad y es una defensa de los derechos sociales de la clase obrera. Simplemente estamos luchando por mantener aquello que de tantos años nos costó conseguir, que era la dignidad social y la dignidad de la clase trabajadora.
Juan, qué lejano el discurso de la clase política cuando escuchamos se está saliendo de la crisis y sin embargo en las calles vemos 6 millones de personas sin empleo y una deuda que se está pagando, una deuda que han acumulado los bancos y las grandes empresas, ¿no, Juan?
Yo sí creo que eso de que se está saliendo de la crisis son los señores que tienen dinero en sobres y que tienen dinero en el extranjero. La clase obrera no está saliendo de la crisis. La clase obrera cada día está más en la crisis. El hecho de que digan que hay 1 millón de personas o 2 millones o 100.000 personas más, 300.000 personas más, ¿con qué salario? La valoración es saber con qué salario se están contratando a trabajadores y con qué periodo. Sin derechos, sin convenio, sin cláusulas. Es decir, todo lo que firmamos es abuso y el único abuso que tenemos y que lo vivimos somos la clase obrera. El capitalismo no tiene diferencia. Ellos, desde luego, sí han salido de la crisis. Habría que mirar cuántos millones de euros tienen en Suiza, en los paraísos fiscales. La clase obrera no tiene paraíso fiscal. El único paraíso fiscal es encontrar un trabajo digno y tener una sanidad digna, una educación digna, unos derechos sociales dignos y, sobre todo, dejar de pagar una deuda que no hemos provocado a la clase obrera. La clase obrera no tiene culpa de esta deuda. La deuda es del capitalismo, no de la clase obrera.
Si el señor Rajoy, Rubalcaba, los señores de la Troika se pasearan por el Bierzo, ¿qué encontrarían, Juan?
Mira, si pasaran por el Bierzo, si tienen la vergüenza de pasar por el Bierzo, que lo dudo, van a encontrar tristeza, soledad y desafección. Es decir, nosotros tenemos una población en el Bierzo, somos 320.000 habitantes. Tenemos 16.000 habitantes en desempleo. Tenemos una cantidad de jóvenes sin empleo y sin futuro impresionante. Es decir, no creo que tengan la vergüenza y las narices de pasar por el Bierzo Laciana, no creo.
Oye, Juan, ¿y a pesar de todo hay razones para la esperanza?
Nosotros seguimos teniendo esperanza, nosotros estamos aquí por la dignidad. Nosotros no nos han robado la dignidad. Lo que estamos defendiendo es la dignidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos, del futuro, de los chavales que vienen detrás nuestra. Esa es la dignidad que nosotros estamos defendiendo. Mi dignidad no me la han robado a mí esta gentuza. Yo mi dignidad la sigo teniendo.
¿Estas marchas pueden suponer un punto de inflexión, de nuevo, como supuso en su día el movimiento 15M o las marchas mineras, en la conciencia de la sociedad civil, que vuelva a crear en algo diferente, a decir, basta ya esta estafa?
Mira, vamos a ver, nosotros la marcha del 22M, el movimiento 22M, no va a terminar el 22. El movimiento 22M va a continuar el 23, el 24, el 25, va a estar el 1 de enero, el 1 de febrero del año que viene. Va a estar en una continuidad y va a ser un movimiento social reivindicativo que va a perdurar mucho en el tiempo. Y va a ser un movimiento que acerque a la ciudadanía a la defensa de los derechos sociales.
Además, Juan, no solamente está el nivel de denuncia, está el nivel de la propuesta que se está haciendo, ¿no? Yo supongo que en las marchas por donde vais parando, en las asambleas, también hay un importante nivel en las propuestas, ¿no?, que salen de la sociedad civil.
Sí, sí, evidentemente. Mira, nosotros ayer estuvimos en Astorga, tuvimos una asamblea de unas 60-70 personas. Constituimos una asamblea del 22M en Astorga y ya han sacado conclusiones de reivindicaciones de su entorno. Quiere decirse, el 22M no solamente va a hacer peticiones y reivindicaciones a nivel nacional y a nivel de todo el Estado español, sino también las vamos a hacer a niveles locales. No vamos a olvidar la política local, no vamos a olvidar la reivindicación social local de cada uno de nuestros pueblos de España.
Oye, y por último, ¿cómo están los ánimos? O sea, ¿os habéis juntado con la columna que llega de Asturias? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va esa marcha?
El cansancio pesa, pero pesa mucho más los recortes que nos está haciendo el Ejecutivo español. Pesa mucho más todas las políticas antisociales que han llevado tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular. Es decir, el cansancio solamente es que es físico, es que se pasa. Los recortes nos van a costar muchísimos años la recuperación.
Juan, yo no sé si hay algo importante que se quede en el tintero y que no te haya preguntado, no te lo guardes.
Simplemente invitar a la población española el día 22 a estar en Madrid. Madrid tiene que ser de los ciudadanos españoles y tenemos que demostrarle a los gobernantes de este país que la ciudadanía no está de acuerdo con las políticas capitalistas que están desarrollando en este país.
Las marchas de la dignidad se mueven y Juan Álvarez es un claro ejemplo, y todos sus compañeros y compañeras que están ahí caminando. Muchas gracias, Juan, y mucho ánimo y mucha suerte.
Te paso con el compañero de Asturias.
Gracias, muy amable. Bueno, pues ya estamos en comunicación con otra persona que está marchando en esta ocasión desde Asturias, Cándido González. Un saludo, Cándido.
Hola, buenas.
Oye, Cándido, ¿cómo está siendo la marcha, esta marcha de la dignidad, vosotros desde Asturias? ¿Cómo está siendo el recorrido?
Bueno, pues en el aspecto físico está siendo dura porque Asturias queda lejos, con un tiempo fatal que hemos tenido hasta llegar a León, que nos topamos con todo, ¿no? Desde la salida a Asturias, mucha agua, mucho frío, nieve en el puerto y, bueno, todo eso, pero bueno, creo que lo llevamos bien, muy animados y con un deseo de llegar a Madrid con el objetivo cumplido de haber movilizado a mucha gente y haber sensibilizado también a muchas personas, que es lo que tenemos necesidad hoy de hacer para tener una sociedad unida y combativa, ¿no?, contra el actual modelo social que nos están imponiendo. Entonces ese es el objetivo.
Cándido, hablábamos con tu compañero Juan, que camina desde el Bierzo, de las causas de estas marchas de la dignidad. En el centro, el pago de la deuda que han acumulado las grandes empresas y los bancos, ¿no, Cándido?
Sí, hombre, sí. Evidentemente, a nosotros nos están haciendo querer pagar una deuda que no generamos, la han generado los bancos, y pues tenemos que pagar los ciudadanos y los trabajadores con recortes y más recortes, ¿no?, llevando a familias enteras a situaciones desesperadas, como pueden ser las familias que se están quedando sin desempleo constantemente, las familias que se están quedando sin vivienda y que no son culpables de esa deuda, pero sin embargo la tienen que pagar, e incluso con el crimen, con el asesinato social que están haciendo contra toda esta gente, pensionistas, reformas laborales, o sea, recortes en sanidad, recortes en servicios públicos, recortes en la escuela pública, en la enseñanza. Bueno, es que esto es una situación ya insostenible donde la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados. Y la manera de no quedarse de brazos cruzados es que esto que se está hablando pues por fuera en los chicles y todo eso, se tiene que hablar en la calle, y sabemos contra quién se tiene que hablar y quién se le tiene que exigir, que es al gobierno que representa los intereses del neoliberalismo, ¿no?
Claro, Candido, porque hablábamos también con Juan de la diferencia del mensaje, ¿no? Por ejemplo, cómo un gobierno se agarra a la creación de 1,000 empleos precarios para decir, miren, la situación ya está mejorando, ¿no? Y sin embargo, 6 millones de personas en el desempleo, más de 1,5 millones de hogares con todas las personas sin trabajo, miles de personas desahuciadas. Esto no coincide con la realidad de la calle, ¿no?
Bueno, pero es que todo el mundo tiene que saber que el gobierno nos está engañando permanentemente, ¿no? O sea, yo no creo que a estas alturas nadie se pueda creer con los datos que están saliendo permanentemente del paro, que se está generando empleo y que se está recuperando la economía. Es imposible, pero si lo vemos ante nuestros propios ojos y desayunamos todos los días con noticias nuevas de una empresa que cierra, otra empresa que cierra, 100 y pico trabajadores a la calle por un lado, 700 por otro, es increíble. Entonces, ¿cómo va a disminuir el paro? El paro se incrementa, y además el empleo que se crea es un empleo precario, de contratos de fines de semana, de un mes, que no tienen continuidad. Entonces, es imposible que podamos admitir ese discurso del gobierno de que está recuperando la economía. Lo que sí nos estamos es acercando a periodos electorales donde vuelven a mentir una vez más a la ciudadanía para que pensamos que se está resolviendo el problema de la crisis, cuando eso no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vale ya de mentiras, y que nosotros no podemos aceptar esas mentiras que el gobierno fabrica y construye ante la proximidad de unas elecciones que sabemos que lo único que les importa es conseguir votos a cualquier precio, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que hay un descrédito político impresionante y que yo creo que cada vez gozan de menos credibilidad. Es mentira lo de la recuperación de la economía. Vamos, tenemos que decirlo así de claro.
Descrédito político y una falta clara de democracia. Fíjate que las decisiones económicas se siguen tomando desde la Troika, esos organismos que nadie ha elegido democráticamente, y esa es otra de las razones, de los objetivos de las marchas de la dignidad, ¿no? El reclamar la soberanía para los pueblos.
Claro, porque es que cuando se impone, y encima amparándose en el voto de la ciudadanía, cuando nos imponen todo lo que nos están haciendo de recortes y más recorten, es que carece de cualquier tipo de legitimidad democrática, ¿no? Cuando el pueblo no participa de las decisiones económicas, no podemos hablar de democracia.
Candido, se lo preguntaba a tu compañero Juan, si el señor Rajoy, el señor Rubalcaba o cualquiera de los señores de la Troika se pasearan por las calles de cualquier localidad de Asturias, ¿qué se encontrarían?
Pues se encontrarían con una Asturias deprimida, hundida, con una Asturias que fue riquísima en cuanto a industria y ahora se está apagando totalmente. Hablamos de sectores de la minería, de sectores de astilleros, del textil, de empresas del metal. Ahora en Asturias tenemos una gran conflictividad laboral de empresas emblemáticas que se están cerrando permanentemente. Tenemos a Tenneco, una multinacional americana que se marcha porque le da la gana, porque nunca obtuvo tantos beneficios como este año, sin embargo se va porque el señor Rajoy sacó una ley que les permita a las empresas hacer lo que les da la gana, incluso marcharse teniendo beneficios, ¿no? Entonces, ¿con qué puede encontrarse Rajoy si da una vuelta con Asturias? Con lo que él está machacando, es con lo que se puede encontrar. Entonces, bueno, esa es la realidad de Asturias, ¿no?
Pues Cándido González, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte, mucho ánimo, porque os queda tramo para llegar a Madrid, pero supongo que los ánimos se van a conservar intactos porque algo está cambiando, ¿no?
Intactos, y llegaremos, y esperemos que la respuesta en Madrid sea contundente y que tengan que tomar buena nota de ello, porque pensamos que no es el final de nada. Si lo de las marchas a Madrid somos capaces de conseguir una gran movilización, prometemos que vamos a continuar movilizándonos en los términos que los estamos haciendo ahora.
Pues muchas gracias, Cándido, y mucha fuerza.
Gracias a vosotros, un abrazo, y gracias también por el ánimo que nos estáis dando.
Nos vemos en Madrid, Cándido.
Muy bien, un abrazo.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.